De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. De nuevo entramos en la última hora del día y en la última hora también del Enfoque. Ha habido deporte mediante, lo han escuchado atentamente de boca y voz de los compañeros del partido de la Onda. España no ha logrado remontar, porque para ello tenía que haberse llevado la victoria de Rotterdam, pero al menos se ha empatado un partido que se ponía feo. Se ponía muy feo con el 2-0 por parte de Países Bajos. Toca la vuelta a finales de esta semana, este fin de semana, y en esa vuelta se dirimirá cuál de los dos equipos va a esa suerte de Final Four, semifinales y final, que se disputará de cara a dilucidar el campeón de la Nations League. Ya saben que esto es un torneo que sustituyó a los amistosos, por otra parte algo aburridos, entre selecciones. Aquí ya se juega algo más, se juega un trofeo, se juega un torneo, con lo cual es cierto que ahí la FIFA acertó a la hora de ganar enteros y ganar importancia e interés de cara a estos encuentros. Y más allá de eso, hablando de ponerse feo, ya saben que durante toda la jornada nos están avisando de que se iba a poner bastante fea la situación. De momento y afortunadamente nos dicen desde emergencias que salvo momentos y lugares que de manera aislada están registrando o han registrado fuertes lluvias, de momento no hay que lamentar desbordamiento alguno de los ríos principales bajo vigilancia, llámese Jarama, llámese Guadarrama, llámese Manzanares, pero sin lugar a dudas lo que hay que extremar desde el principio de la jornada y hasta el final, no solo del día de hoy, sino también de mañana, es la precaución y la prudencia, y más si a estas horas le toca coger el coche, con lo cual preste atención. ¿Cuál es la principal novedad hasta ahora? Bueno, pues que el aviso amarillo que afectaba solo a la zona de la sierra, y a partir de las 9 de la noche, recordarán, le hemos estado informando de ello, los servicios informativos de esta casa. La principal novedad es que AEMET ha extendido ese aviso amarillo a toda la región y además hasta las 2 de la mañana. Con lo cual nos quedan 3 horas por delante de aviso amarillo y un recordatorio además que queremos hacerles. La Comunidad de Madrid va a mantener desplegado durante toda la noche y desde las 10 de la noche lo está haciendo desde hace una hora el puesto de mando avanzado del plan de inundaciones y lo hace en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, comúnmente abreviado como ASEM 112, para seguir la evolución de las lluvias registradas en la región. Es un puesto de mando compuesto por bomberos, por agentes forestales, por Protección Civil y Suma 112 y otras autoridades y servicios de emergencia, servicios que recomiendan, insistimos y les recordamos, restringir desplazamientos a los absolutamente necesarios, dadas las situaciones meteorológicas y de tráfico. ¿Qué nos han reportado compañeros de esta casa? En la M40, por ejemplo, balsas de agua importante, hay que evitar el efecto, ya saben, de aquaplaning, de resbalón del vehículo, hasta perder el control. La M45 también afectada por lluvias torrenciales que ha dificultado circulación y especialmente visibilidad. El pavimento, además, en muchas de las carreteras en las que ha caído esas lluvias torrenciales, no es capaz de absorber, lógicamente, semejante cantidad de agua. Con lo cual, disminuir la velocidad al volante y aumentar al máximo la precaución. Ríos Tajuña, Manzanares, Guadarrama, les decía, también Jarama, de momento continúan en alerta, pero no hay desbordamiento. Y el balance, recordemos, hasta este momento es que el temporal ha dejado incidencias por las lluvias en 87 municipios de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Se mantiene además precaución en las cuencas de Jarama, de Lozoya, de Guadarrama, de Alberche, de Tajuña y de Henares. Cierto es que la peor parte en ámbito nacional en las últimas horas se la está llevando Galicia y, en el día de hoy, Andalucía, con casi 130 intervenciones de los servicios de emergencia. Y por poner el apunte positivo, claro que sí, sin perder esa lógica prudencia, es que la borrasca Martiño va a comenzar a alejarse hacia el norte este fin de semana, pero este viernes todavía dejará lluvias generalizadas en buena parte del, del país. Enseguida también recabamos información de algunos de los corresponsales de la zona que están pendientes, por ejemplo, de la A6, que era una de las carreteras que en las últimas horas estaba registrando más lluvia torrencial. No así en las imágenes, no se apreciaban tampoco demasiado atascos, salvo algún tramo puntual debido a algún accidente, pero enseguida actualizamos porque parece que la situación en las últimas horas es de lluvia intensa. Y además, en otro orden de cosas, hablándoles de emergencias, enseguida nos asomamos a un incendio que ha habido en Macedonia del Norte y en el que se han visto implicadas las actuaciones para con las víctimas de hospitales madrileños. Pero como les decía, antes de nada, nos marchamos con mi compañero Marcos Yebra, que ha seguido durante toda la tarde la situación en A6, en esa vía y alrededores. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hasta el momento los vehículos circulan con normalidad por la autovía del noroeste, aunque preocupa el nivel del agua en el puente sobre el río Manzanares, todavía en el término municipal de la capital, donde en este momento continúa aumentando el caudal y cubriendo la práctica totalidad de los pilares. La calzada permanece a salvo y el tráfico es fluido, pero ante la previsión de que las lluvias no den tregua hasta la próxima semana, los servicios de emergencia, la policía local y los bomberos del Ayuntamiento de Madrid continúan vigilando el estado de la A6 en este punto muy próximo al ramal de la M30 en dirección a esta misma autovía, que ya sufrió cortes esta misma mañana, por lo que recomiendan circular con precaución, aunque no descartan tener que llevar a cabo planes alternativos de movilidad.
Veremos cómo evolucionan las próximas horas. Gracias, Marcos. En cualquier caso, insistimos en el mensaje de prudencia, de precaución ante la fuerza de la naturaleza, la meteorología y, por supuesto, también el viento, que ha sido el protagonista, gran protagonista de la jornada. Luego ha dejado paso a las lluvias. Recuerden que 8 parques, aparte del Retiro, han sido cerrados por precaución. Y les hablaba también de otra actuación de la sanidad madrileña, en este caso un dispositivo sanitario especial de Suma 112, que también nos llegan noticias en las últimas horas, que ha trasladado a los 7 heridos en el incendio de Macedonia del Norte a las unidades de quemados de los hospitales de La Paz y Getafe. Más de 25 profesionales sanitarios de emergencias han garantizado la asistencia en la operación. 11:07 de la noche, hemos visto el deporte, hemos visto la situación meteorológica, hace falta ver la situación política en todas las esferas, en la internacional, en la nacional, en la regional. Y para eso contamos con Marta Gómez Montero. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
E Isaac Blasco, ¿qué tal, Isaac? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Bueno, espero que me digáis que estáis en casita, tranquilos, y ya nos vais a desplazar, para yo quedarme también tranquilo.
Sí, sí, aquí estoy oyendo llover, porque vivo en el último piso y, bueno, pues vamos, no se escucha por la radio, pero por poco, porque está cayendo fuerte.
Con fuerza,
sí. Sí, yo vivo además muy muy cerquita del Puente de los Franceses, del Manzanares, por supuesto, eso que nada, 5 minutos, y no cometes la... Dices, bueno, ¿cómo está el Manzanares? Porque claro, pues los que somos de Madrid de siempre, que era un río que lo comparas, bueno, pues con los grandes ríos de Europa. Y dices, no sé, la tentación de ir a ver cómo está, y por supuesto, pues no cometes la tontería, que nadie cometa la tontería de acercarse a los sitios que están en peligro, porque ya habrá gente que pueda pues pasarlo mal por razones de fuerza mayor, y dejemos que el 112, los bomberos y toda esta gente que está velando por nuestra seguridad, poniendo en riesgo la suya, pues se dediquen a lo de verdad importante y no les hagamos perder el tiempo por imprudencias que sabemos que se producen.
Isaac, coincide, supongo, con el mensaje, no vamos a jugárnosla por dos tonterías, que hay algunos que bajan a grabar, a hacer fotos, otros a hacerse la fotografía, mirad cómo está cayendo aquí en mi zona, bueno, pues mejor mirarlo, pero desde la ventana de casa, ¿no?
Naturalmente, o ver la selección española, que ha hecho un partido bastante sufrido, pero
totalmente,
pero bueno, que da pie a soñar con que el domingo en Valencia, precisamente, nos clasifiquemos para las semifinales. Hombre, yo coincido plenamente con Marta, y además creo que está habiendo un sano bombardeo, si me permites la expresión, Jesús.
Sí.
Apelando desde los medios de comunicación, fundamentalmente desde el más inmediato, que es el que nos ocupa, la radio, y más la radio pública como Onda Madrid, apelando, digamos, a la prudencia y al sentido común. Y yo creo que después de los precedentes, toda precaución no solo es poca, sino que además a mí bueno, me congratula especialmente sentirme persuadido y machacado por los medios de comunicación apelando a esa prudencia absolutamente necesaria. Y el día 29 de octubre está ahí para recordar.
Pues sí, mira, dos apreciaciones interesantes que me surgen a raíz de haberte escuchado esta reflexión, Isaac. Una, lo que decías del bombardeo, del goteo incesante. Yo me he escuchado durante todo el enfoque repetir más o menos las mismas proclamas cada dos por tres y he pensado, y las voy a seguir repitiendo, porque si repetimos cada dos por tres o nuestros representantes a veces se repiten cada dos por tres sobre las mismas historias, como vamos a ver hoy, y lo ponemos en micro y lo escuchamos y lo emitimos, ¿cómo no repetir esto? Esto sí que merece la pena repetirlo. Eso por un lado.
Tanto que merece la pena.
Y es un mensaje para el resto de compañeros de gremio, que yo sé que también lo están haciendo, lo has apuntado y lo están haciendo notablemente bien, especialmente los regionales, locales y demás. Creo que es lo que hay que hacer. Y segundo, lo que decías, creo que nos sobran estos avisos. Creo que el peligro es que falten, pero nunca el peligro es que sobren.
Pero además es que pecar por exceso en cuanto a prudencia y en cuanto a no comprometer ni la más mínima o no poner en riesgo ninguna vida ni lo esencial, a mí me parece que es una buena noticia. Yo fui muy defensor en su momento de aquel episodio de septiembre del 23, cuando se pusieron, bueno, el dispositivo de alarma se activó
Sí.
por aquella tromba de agua en el mes de septiembre, que creo que era un domingo, si no recuerdo mal, y en que lamentablemente hubo alguna víctima mortal en el oeste de la comunidad. Y yo creo que aquello fue una experiencia que venía de algún modo a introducir la necesidad de dar la matraca, si se me permite la expresión, porque es que vale la pena dar la matraca en este tipo de asuntos que son esencialmente vitales.
Además que
Lo
sí.
malo de lo, sí, no, lo malo de los seres humanos es que solo escarmentamos y a veces ni eso cuando ocurren cosas tan terribles como las que ocurrieron en tu tierra, Isaac, porque yo me acuerdo, no, ni me, no sé ni la fecha ni nada, pero hace unos años un mensaje que mandó el alcalde de Madrid a los móviles y luego, bueno, no ocurrió, o sea, como un aviso preventivo que luego, pues afortunadamente fue muchísimo menos que el aviso que había mandado y dicho coloquialmente, el pitorreo por el alarmismo, etcétera, etcétera, que todas esas cosas, claro, luego llevan a los gobernantes, llevan también a tentarse la ropa antes de mandarlo,
Bueno,
las
pues que todo
alarmas, porque
sea
encima,
eso,
por eso
Marta,
te no, pero
exacto.
que te digo que.
ser carne de meme y tener la certeza de que has podido contribuir a salvar una vida, me parece
Sí, no, 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 sí, sí, lo que estoy diciendo,
que
lo que
será
estoy
por bueno.
diciendo es que hizo, que efectivamente, que hizo muy bien y que a todos esos que se reían, etcétera, etcétera, pues que ojalá se hubiera mandado en muchas circunstancias y tú lo has vivido más cerca porque es tu tierra, ojalá se hubiera mandado muchísimos mensajes muchísimo antes y ojalá hubieran sido falsas alarmas, ¿no? Como en esa ocasión de la que tanto se rieron algunos.
Nosotros hoy hemos llamado, seguimos haciéndolo, a emergencias para actualizar la situación, porque obviamente algunas veces nos envían a los medios un audio, una declaración ellos, para emitirla, y otras veces, cuando son este tipo de circunstancias, como no dan abasto los pobres y tienen que estar a otras cosas, y yo lo veo muy bien, van informando por redes sociales o previa llamada, no a demanda, van informando a demanda. Y en varias de las llamadas nos han dicho, no hay nada nuevo que decir. Así que, digamos, sigamos diciendo lo mismo, precaución y precaución. Y digo, muy bien, o sea, porque no haya ocurrido nada no quiere decir que hay que abandonar ya que todo está bien, ¿no? La prudencia y la precaución siempre mantenerlas presentes. Y sobre lo que decías del escarmiento, Marta, a propósito, ahora que se ha cumplido hace una semana, cumplíamos los 5 años, el lustro de la pandemia, o más bien dicho, del estado de alarma y demás, leí algo que me gustó mucho, aunque. Me vais a entender, me gustó por la forma de tratarlo, pero no por el continente, no por el contenido, me gustó el continente, que decía, hace 5 años aprendimos una lección de vida y hace 4 la olvidamos. Y es verdad, o sea, yo creo que nos duró el aprendizaje desgraciadamente
Nada,
mucho y
exacto.
este escarmiento, como bien dices, quizá nos haga mucha pupa en el momento y luego parece que de repente se nos olvida. Así que este tipo de acciones y de iniciativa de recordar, recordar, insistir, insistir y machacar, machacar, pues bienvenidas sean. Bueno, hablando de machaque, en otros términos, vamos a ir a los términos políticos. ¿Le ha salido bien la jugada hoy al gobierno esto de conseguir que vaya en bloque lo del PP y entonces así rechazamos Sumar y PSOE de la mano a lo del PP, pero luego en Benegano hemos retratado distanciamiento? Tiene razón Feijóo a la hora de hay que convocar elecciones ya porque esta aritmética es que ya no resulta y esto es ingobernable. Felipe González también, y ya amplío el espectro para que me habléis del asunto que queráis y de rearme, no rearme porque no quieren emplear esa palabra, o de presupuestos, porque Felipe González ha dicho lo mismo que Feijóo, pero empleando otra materia, no el gasto militar, sino los presupuestos generales. Oiga, convoque elecciones, que yo lo hice, ¿no? Así que os dejo palabra y os dejo opinar sobre este primer asunto que se ha colado hoy en el Congreso. Marta.
Bueno, este gobierno en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro país democrático de nuestro entorno sería absolutamente inviable, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado hace unos días en Alemania, cómo se han puesto de acuerdo partidos de sensibilidades distintas, pues porque Europa necesita hacer frente a una amenaza que tenemos ahí a las puertas, la amenaza de Putin. Hoy no solo hemos visto lo que hemos visto en el Congreso, es no solo ya que no tenga mayoría, que no tienen la mayoría parlamentaria, porque él presumía, no he ganado las elecciones, pero tengo mayoría parlamentaria, sino que se ha roto el gobierno, ¿no? Se ha roto con esa imagen de Sumar, de Yolanda Díaz, ¿no? Votando en contra del rearme y pidiendo salir de la OTAN, que bueno, yo estoy convencida que lo hace, bueno, pues porque no le queda más remedio, porque ella va a seguir aferrada a la vicepresidencia, etcétera, etcétera, pero bueno, ahí tiene también a los demás partidos de Sumar y hace este gesto en votaciones que no son simbólicas. Entonces, en cualquier otro país, el gobierno ya te reconoce que no va a poder sacar los presupuestos. Hoy se lo ha dicho clarísimamente Gabriel Rufián, le ha dicho que no los lleva porque se los tumban, o sea, no va a haber presupuestos en esta situación. Pero Sánchez es una persona, pues nada, que es que, o sea, él eso de hacer de la necesidad virtud y terminó rápidamente, se va a Europa y nos dice que con los eufemismos, que no le llamen rearme, que le llamen seguridad. Él hace todo el discurso para es un discurso interno, es un discurso para aquí, para su parroquia. Él tendría los votos, porque hoy también se ha visto, para ese incremento del gasto en defensa, tendría los votos con se ha visto con PNV, con Junts, con el PP, con Vox en otra votación, pero él no quiere eso, él quiere el muro, él está pensando aquí y luego hace un cálculo en Europa. Pues sabemos que tenemos a Orbán que está, pues que hoy no ha suscrito el apoyo a Ucrania, etcétera, etcétera, y él va a jugar esa baza. En Europa no se pueden permitir que un país como España también diga hasta aquí, y entonces él juega sus cartas, juega fuerte y hace política interna, y bueno, pues en cualquier otro país sería inviable, pero la manera de hacer política de Sánchez, que es absolutamente rechazable, pues parece que ese muro que ha levantado, pues que hay gente que se lo compra, y él no va a llevar ninguna votación al Congreso trascendental, ni va a convocar elecciones. Vamos, que quien tenga alguna esperanza que la pierda.
Que la deje en la taquilla, ¿no? Isaac.
Exactamente.
Bueno, yo dos consideraciones de inicio. Yo creo que hoy Alberto Núñez Feijóo ha estado especialmente acertado cuando ha dicho que Sánchez podía trasladar a Bruselas su opinión, pero no fijar posición como presidente del gobierno de un país, porque no tiene el respaldo ni de la mitad de su gobierno, o de una parte sustancial del gobierno de que preside, de la parte de Sumar. Yo creo que eso, de algún modo, ya lo convierte en una suerte de superviviente en Bruselas, que traslada las cuitas internas, como bien decía Marta, a un escenario absolutamente improcedente para ventilar las miserias de una legislatura que todos sabemos que está muerta. Pero yo creo que se añade un elemento de gravedad adicional, y es el hecho de que la presidenta del Congreso mancilla y pervierte el sistema parlamentario español cuando rechaza unas enmiendas dirigidas desde el Senado a la Cámara Baja. Eso a mí me parece que es un salto en el deterioro del curso político hasta el punto de convertirlo ya en prácticamente inviable. Si ya estamos en un momento en que la presidenta del Congreso de los Diputados veta de manera unilateral la voluntad de la otra Cámara de Representación Política, yo creo que podemos hablar de sistema democrático, pero no de sistema democrático parlamentario, porque eso es otra cosa.
Os iba a preguntar a propósito de esto del rearme, que, claro, hablabais de las cuitas internas trasladadas a Bruselas. Yo no sé si hace daño al gobierno de coalición o hará daño o hasta qué punto puede hacer daño estas discrepancias en cuanto al gasto militar. Pero, desde luego, de cara a la Unión Europea, yo no sé cómo puede estar quedando nuestro país cuando lo que se ha utilizado para una especie, una suerte de cercanía, ¿no? Esto de coincidir al menos en algo, ¿en qué? Bueno, que rechazamos la palabra rearme. Venga, vamos a acordar eso y vamos a vender eso de cara al exterior. Pero al final esto ha quedado el mensaje en Europa como que lo que se rechaza es, pues eso, rearmar Europa de frente a Rusia, frente a los desafíos futuros y demás. No sé si habéis visto esto que puede hacer más daño a España que al gobierno de coalición, sino a España de cara a la Unión Europea.
Ha hecho un papelón, o sea, lo de hoy de Sánchez, te quiero decir, objetivamente lo ves desde fuera y dices, el papel que ha hecho con su gobierno roto, votando absolutamente en contra de lo que hoy estaba el libro blanco sobre el rearme, ¿no? Por mucho que él, es como lo llaman amor cuando quieren decir sexo,
sí,
¿no? Cuando
sí.
Habla él de no, vamos a llamarlo seguridad, ¿no? Lo que pasa es que te das cuenta, yo hoy también esto no lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado a diplomáticos, o sea, todo lo que ha pasado hoy en España, todo lo que está pasando llega a todas las cancillerías de la Unión Europea, efectivamente, ¿no? El tema es la Unión Europea también está ante un reto, un reto histórico en este momento, ¿no? Que bueno, pues se tiene que rearmar, tiene que invertir en defensa, fíjate cómo lo ha hecho Alemania, pero hay países, por eso decía, ya te digo que lo he escuchado en diplomáticos, en gente que sabe cómo funciona también Europa, tampoco es el momento de más fortaleza de Europa, ¿no? Ahí tienes a Hungría, Eslovaquia, Meloni, que también está teniendo problemas. Entonces lo que te dicen es eso, se puede permitir, porque el discurso que ha hecho hoy Sánchez, ¿no? Yo cuando le ves que llega ahí, sabiendo que la votación, que le iban a decirle, bueno, sus socios que se salieran de la OTAN, ¿no? Y viendo que podía sacarlo con la foto que no va a querer, con el Partido Popular y con los partidos de derechas de Junts y PNV, que al final, oye, ahí están, ¿no? Que votarían. Y él llega allí y lejos de amedrantarse o de amedrentarse, de pedir disculpas, le ves diciendo, no, no, le ves en actitud casi un poco desafiante. No lo tenéis que llamar rearme, lo tenéis que llamar seguridad, o sea, él está absolutamente hablando en clave interna, él está jugando, por lo que a mí me cuenta, etcétera, con la debilidad de Europa, a ver si se atreven a decir, oye, España, tienes que cumplir con los compromisos de una manera inequívoca, no con trampas, no con atajos, como el que ha contado Isaac, que es gravísimo. O sea, yo creo que de democracia esto solo tiene el nombre, ya hemos llegado a ese punto y es lamentable decirlo, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, Feijóo ha dicho hoy una cosa, que no se va a callar, que no se va a callar en Europa porque se lo debe a su país, ¿no? Porque siempre te dicen, no puedes hacer política ahí en Europa, no se va a callar. Pero a ver si la Unión Europea, porque aquí ya hemos visto que bueno, que una moción de censura no se va a presentar, él va a seguir, y a ver si en Europa se atreven a pararle los pies, pero a él no sé, pero a él se le ve como pues jugando también con que sabe que la Unión Europea en estos momentos pues que tampoco se puede romper, ¿no? Yo creo que todo lo que hace, lo hace política doméstica, de muro, y sin importarle las consecuencias que tenga a medio plazo para nuestro país, sino que él piensa en el día a día y en su propia supervivencia política.
¿Será tan complicado de ver o puede sentar un precedente lo que hemos visto hoy de PP, Vox y Junts en el Congreso, tumbando la creación de la Agencia de Salud?
No, yo creo que en absoluto. Yo tengo convencimiento y además el conocimiento de que la voluntad de Junts es la de votar lo que le interesa a Junts. Y si hay coincidencia con el Partido Popular, con Vox o con el Sum Sum Corda,
para le da igual lo que haya adelante.
Es algo absolutamente circunstancial. Pero yo no tengo ninguna duda sobre que Junts particularmente vota lo que le interesa a Junts. Y es verdad que si analizamos las coincidencias, que de esto sabe mucho más Marta que yo, la estadística, hay más coincidencia en el voto entre Partido Popular y Junts que con el Partido Socialista por parte de los independentistas catalanes, pero eso para ellos es algo completamente accidental, accesorio e irrelevante. No les importa absolutamente nada, y eso sí lo digo con conocimiento de causa, porque me viene de fuentes directas de ese ámbito.
Claro, os lo pregunto. Otra cosa es lo que dijera Vox, perdona Marta, pero os lo pregunto a propósito de que si llegado un caso, no sé muy bien dibujar esa situación, pero llegado el caso, Junts dice, mira, se acabó, rompo, y si tengo que votar con PP y Vox para hacerlo, lo hago, lo haría.
No, efectivamente. O sea, es que ¿cuándo va a estar mejor Junts si claro. se acaba de sacar a un gobierno? La única manera, y yo creo que todo lo demás, y Sánchez además los sabe perfectamente y juegan con eso, todo es un poco, todo es teatralización, ¿no? O sea, si Junts ya quisiera haber dejado caer a Sánchez, hubiera presentado una moción de censura.
Ya.
O sea, dice apoyo, una moción de censura, si hasta retiró la cuestión de confianza y la ha retirado. Se ha conseguido que el Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, pacte la política más un reparto de inmigrantes que es absolutamente partidista.
Sí, Isaac, parece que tenemos problemas con Marta.
No, yo insisto o coincido con Marta en que la posición de Junts, sin ser comodísima, aunque, o por lo menos es lo que ellos consideran, es mucho más llevadera que con un gobierno del Partido Popular o con un gobierno alternativo en el que pueda tener algún tipo de preponderancia o de participación Vox. Ahora bien, yo también creo que la política al final es sentarse y hablar. Y la naturalidad en el diálogo parlamentario es mucho más frecuente de lo que podamos pensar. Y en ese sentido, yo sí tengo constancia de que el Partido Popular y Junts acuerdan cuestiones prácticamente a diario. Pero es verdad que no son cuestiones sustanciales o cuestiones de altos vuelos que puedan...
Sí, de calado que puedan amenazar el gobierno de Sánchez. Claro, vaya. Claro.
Que el gobierno de Sánchez se pueda ver contra las cuerdas. Ha habido ahora mismo una declaración del propio presidente del gobierno en Bruselas para, a modo de conclusión del Consejo Europeo, para no prolongarlo hasta mañana, en que ha dicho de manera literal que si no tiene los apoyos suficientes, prorroga los presupuestos y se acabó. Es decir...
Sí, porque María Jesús Montero hablaba hoy de que este gobierno pelea hasta el último balón, pero vamos, que si lo tiene que dejar de pelear, no lo pelea y punto, y pero seguimos.
Bueno, yo ya he explicitado de una manera clarísima Pedro Sánchez que la prórroga de los presupuestos no le parece ningún tipo de anomalía democrática. Bueno, si él lo piensa, está en su facultad como presidente de gobierno el llevarlo a término, pero es evidente que no podemos andar con estas necesidades y con estas trampas al solitario, porque esta legislatura lamentablemente va a pasar a nuestra historia democrática como la más inoperativa desde la restauración de la democracia.
Marta, enseguida te traslado la pregunta también sobre los presupuestos, pero estabas hablando de la distribución de menores, del último, digamos, acuerdo o pequeña victoria o pequeña concesión que le arranca Junts, la formación independentista catalana, a Pedro Sánchez.
Bueno, pequeña, es gravísima.
Sí,
¿no?
sí.
Es un reparto absolutamente partidista, asimétrico, desigual, con unas cifras que además se tergiversan, se manipulan, ¿no? Lo decía muy bien el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, creo que se llama, que no tengo no, ni le conozco, ¿no? Pero le escuchaba aquí el único criterio técnico es los 7 votos que necesita para seguir en Moncloa. Le está dando oxígeno absoluto en Cataluña. O sea, está haciendo que Junts vuelva a recuperar lo que ha sido siempre, lo que ha sido la antigua convergencia, y le veremos dentro de no mucho, yo estoy convencida, y el papelón que está haciendo Salvador Illa, o sea, el papelón que le está haciendo hacer y Salvador Illa comiéndoselo, esto es uno de los temas troncales en Cataluña, el rechazo a la inmigración, sobre todo, incluso, vamos, mucho española de muchos territorios, y se lo ha servido en bandeja Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, vamos, nunca jamás ni Junts ni Puigdemont podrán sacar tanto a un gobierno como al de Pedro Sánchez. Entonces no van a presentar una moción de censura, vamos, ellos no van a perder, con lo cual estamos condenados a esta legislatura que agoniza, pero que se mantiene en el día a día.
Supongo que suscribir las palabras de Felipe González, ¿no? Que también sabe elegir los momentos, el expresidente, ¿no? No es casualidad cuando habla y sobre lo que habla y sobre lo que se pronuncia. A propósito de las cuentas, él ha sido muy, muy tajante, vaya. Independientemente de que cuando se ha comparado consigo mismo, a propósito de cuando él vio que las cuentas no salían y con Boca y demás, pero no sacar estos presupuestos ya tendría que ser ir a elecciones. En una democracia normal, como decías, Marta, o lo que quede de democracia.
Sí, lo que pasa que bueno, que las palabras de Felipe González pues caen en saco roto. Ellos claro. les consideran absolutamente que lo que diga Felipe González o García Page, que ha sido durísimo también con el acuerdo, el gobierno hoy se... Leíamos, vamos, lo leíamos a periodistas, compañeros nuestros que tienen muy buena información de Moncloa, y te está diciendo que están absolutamente que de cara a la galería nos están diciendo que lo van a intentar, etcétera. Está totalmente decidido a no presentar los presupuestos de este año. O sea, está totalmente decidido a que no haya presupuestos. Entonces, bueno, pues esto es seguir votaciones como las de hoy, que sí que las puede perder, pero que no tienen una traducción técnica, y la clave es esa, que los que podrían hacerle caer no lo van a hacer porque le están exprimiendo y le están sacando todo lo que quieren, ¿no? Entonces, pues, y luego es Europa, o sea, Europa le va a poner los puntos sobre las íes, está Europa ahora mismo que de repente han saltado todos sus esquemas por los aires y ahora te tienes que rearmar. Va a ser capaz ya, con el problema que tienes con Hungría, la división también que hay en Italia, etcétera. Sánchez juega con eso, y ya te digo que lo he hablado con diplomáticos. Sánchez juega con que no te puedes permitir que la cuarta economía del euro también coja. Pero vamos, hoy la actitud de Sánchez, sabiendo lo que iba a pasar, porque todos lo sabíamos en el Congreso, no era ni mucho menos de estar amedrentado tal, sino ha ido ahí encima a dar lecciones, ¿no? Entonces es el Sánchez este en estado puro, que bueno, pues todo pasa por él mismo y por su, como decía antes, por su supervivencia política y por seguir en Moncloa.
¿Algo más, Isaac?
Sí, no, con respecto a la jornada de Sánchez en Bruselas, a mí me ha llamado muchísimo la atención, pero luego, si lo analizas al final, yo creo que hace precisamente, como bien ha dicho Marta anteriormente, de la necesidad de virtud. Es decir, él ha acudido con una actitud, yo diría que casi de desaire y desafiante con respecto a,
eso
a
es
un poco lo sentado por la presidenta de la Comisión Europea. A mí me parece que ha sido un feo directo a von der Leyen.
Sí.
Por encima de eso, a mí ya como colofón me sorprende todavía más la intervención que acaba de cerrar hace unos minutos, en que después de que se haya confirmado el tercer viaje a China en muy poco tiempo, que se va a producir ahora en el mes de abril, le han preguntado por sus palabras de esta mañana en cuanto a que no le gusta el término rearme,
Sí.
para definir lo que está cometiendo o se propone acometer la Unión Europea, y ha acabado dando prácticamente un mitin ensalzando la bonanza de China como potencia y como aliado estratégico de España.
Es que ese es el
A mí
problema, que
me
es lo que
parece.
os comentaba, cuando te metes en discursos que suenan a forzados para intentar hacer guiños o calmar aguas con posibles
Pero fíjate,
divisiones.
pero yo no. Jesús, perdona que te interrumpa, pero yo
Sí.
creo que esas palabras no son inocentes y no están tiradas a buena
No,
tunta.
no, en
A mí me
absoluto,
da la
claro que no,
impresión,
claro que
me
no.
da la impresión de que Pedro Sánchez tiene una agenda exterior que no coincide necesariamente con los intereses de este país. Y eso es lo que a mí me preocupa con respecto a su proyección internacional.
Claro,
Sí,
sí,
sí.
y el papel que pueda jugar España en esa, ¿Sabéis lo que está ocurriendo al final? Que supongo que en otros países también estará ocurriendo, pero a cada uno le toca hablar del suyo y nosotros hablamos y analizamos del papel del nuestro. Se critica mucho la falta de unidad o de cohesión dentro de la Unión Europea a la hora de tomar decisiones o a la hora de marchar todos a una. Hoy se ha vuelto a ver, es verdad que por un socio díscolo como es Orbán, en cuanto al dinero destinado a Ucrania, como bien ha dicho von der Leyen, que lo ha expresado muy bien, no solo para prepararla en términos defensivos para una posible continuidad de la guerra, sino para darle argumentos de cara a sentarse en una mesa a negociar, ¿no? Que me ha parecido muy inteligente esas palabras porque es lo que se está ahí pretendiendo hacer ahora. O sea, los argumentos que se están poniendo sobre la mesa es para mañana cuando se negocie, pues oiga, que yo tengo argumentos para negociar con usted y no ceder en todo. Y lo que se está dando la impresión es que esa falta de unidad de la Unión Europea, España es un firme ejemplo. Es que España es un firme, es un triste ejemplo. Es un triste ejemplo de eso, de no trasladar esa necesaria imagen de unidad. O sea, yo me pongo en la piel de Donald Trump, que por cierto su discurso es el que se está imponiendo en todo, en gasto en defensa, al final todos están entrando y reconocen que hay que aumentarlo. La necesidad de rearmarse o de defender las políticas arancelarias, hoy ha dado marcha atrás de la Unión Europea, bueno, vamos a dar marcha atrás y vamos a ver qué pasa con Estados Unidos. Es que encuentran su caldo de cultivo en países como el nuestro, en gobiernos, perdón, mejor dicho, en gobiernos como el nuestro. Y esta es la lástima, que no mantenemos, no trasladamos esa imagen que ahora mismo trasciende a los intereses nacionales. Es que ya hablamos de cosas internacionales. Y esto no se está emitiendo esa imagen, por mucho que te des la mano a la hora de decir que no me gusta la palabra rearme. Bueno, pues si no te gusta la palabra rearme, ya estás haciendo pupa a lo que pretende trasladar la Unión Europea y a los posibles argumentos de la Unión Europea para con el mundo. Es cierto, es así.
Por encima
Pero
de
eso.
esto, perdona, Marta, sigue. Perdón.
Sí,
No,
Marta.
simplemente, pero eso tenemos que ver, porque eso efectivamente es así. Pero ¿le va a decir algo la Unión Europea?
Claro.
¿Se va a atrever en esta situación también de debilidad a la Unión Europea a decirle por aquí no, de esta manera no? O sea, después de lo que hemos visto, de la actitud que hemos visto
Muy bien
hoy de
visto.
Sánchez. Sánchez no está hablando para, le da igual lo de Europa, al final yo te digo, le da Ucrania, o sea, al final él lo dijo muy, muy claramente el otro día, lo comentaba yo, el maravilloso, lo resumió estupendamente nuestra compañera Noelia Ontoria en una rueda de prensa que dio Sánchez, el extracto que a mí me pareció fundamental cuando dijo. Es que Rusia no va a saltar los Pirineos, o sea, no está al otro lado de los Pirineos, ¿no? Como diciendo, esto nos pilla muy lejos, y él está haciendo política doméstica, él está haciendo política para su parroquia. Es que él está con lo del rearme, no se llame rearme, se llame seguridad, tal, está haciendo política para aquí, o sea, está haciendo política buscando esos votos que por los que están ahí rapiñando, lo digo en el sentido Podemos y Yolanda Díaz, es que les quita hasta esa bandera, ¿no? Entonces aquí se va a atrever la Unión Europea a plantarle cara, o como la Unión Europea en este nuevo escenario. Yo creo que tampoco se puede, no sé si los cálculos que habrán hecho, que no se puede permitir que España pues quede fuera de esa imagen de forzada unidad que se está dando. Pero él está haciendo política nacional y para su parroquia. O sea, yo creo que lo que pase fuera, pues le importa muy poco.
Sí, no,
Isaac.
yo creo también que hay un elemento con respecto a su rol en Europa hay esta actitud, bueno, un poco displicente e incluso diría que chulesca, y es su condición de presidente de la Internacional Socialista y su convicción de que es la referencia ahora mismo europea de la socialdemocracia, de la maltrecha socialdemocracia europea, una vez Scholz ha quedado muerto
Claro,
políticamente
también.
tras las elecciones del pasado 23 de febrero en Alemania. Yo creo que eso también juega en su, digamos, en su propia visión política y en la concepción que él mismo tiene de su proyección como líder europeo de un vamos, de una opción política que evidentemente tiene un peso específico, aunque no esté ahora mismo viviendo su mejor momento en el conjunto de la Unión.
Independientemente de que en algunas afirmaciones haya intencionalidad de primeras, como decías, bien decías, Isaac, pero fíjate sobre el extracto que comentabas, Marta, del otro día, de hace ya, yo creo que una semana, hace ya. Yo recuerdo al gobierno llevándose las manos a la cabeza cuando Donald Trump habló de que, bueno, de que hay un mar muy grande de por medio, entre Rusia y nosotros, y a nosotros, pues bueno, de momento ahí la amenaza está en Europa, y dijeron, pero bueno, ¿cómo se puede hablar así en términos internacionales, en términos de seguridad? Y luego dicen lo de los Pirineos. Y luego, ojo, que lo dijo también para el sentido de. Es que lo dijo otra vez por lo mismo. Por eso digo, Isaac, que es verdad que no lo hace de manera inocente, pero
Nada lo hace,
al
nada es
estar,
inocente.
forzando muchas declaraciones para intentar. Quedar bien con los que te están sosteniendo en el gobierno y además que son coalición tuya, pues claro, es que no paras de meter la pata, porque aquí lo que dirigió esa afirmación, yo recuerdo, fue para decir, no, no, el peligro no es que pase unas tropas rusas por los Pirineos, ¿no? El peligro es una amenaza híbrida, creo que dijo, y habló de ciberseguridad. Y eso es lo que tenemos que aumentar, no la defensa, sino la seguridad. Es decir, con tal de huir de rearme,
Bueno, a ver.
defensa, gasto militar, venga, voy a hablar de seguridad. Y para vestir este término de seguridad y huir del otro, pues voy a decir que, oye, la mayor, que Putin no va a atravesar los Pirineos, que lo que nos amenaza es la ciberseguridad. Bueno, pues oye, a mí que me hackeen un ordenador, pero que no me tiren una bomba. Digo yo, vamos, yo prefiero. Yo por preferir, prefiero. Pero en esta nos seguimos metiendo y por eso os digo que estoy con vosotros a la hora de lo que decís de descuidar muchas facetas, como por ejemplo el desafío internacional en aras de en lo nacional y de puertas para adentro, pues bueno,
Sí.
seguir con mi agenda y mantenerme, porque es que verdaderamente yo creo que las reglas del juego, nos guste o no, han cambiado de manera drástica con Donald Trump, de manera drástica en el ámbito internacional.
Nos ha zarandeado para bien o para mal. Pero con independencia de eso, yo querría ver si el discurso de Sánchez, digamos que se centra tanto en tratar de hacer un encaje de bolillos, observando con un ojo la política interna y lo que piensa o deja de pensar su socio de gobierno, si Alemania y Holanda se avinieran a aceptar lo que pretenden no solamente España, también Grecia, por ejemplo, que es que Europa pague la fiesta. Bueno, no sé si el término fiesta es el más adecuado para esto, pero que los fondos lleguen a fondo perdido, que la ayuda, vamos, que el dinero para ese rearme, aunque no le guste el término al presidente del gobierno, bueno, venga en modo fondos de la pandemia, para que nos entendamos. ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Mancomunar la deuda y que la asuma el conjunto de la Unión, incluidos los frugales, los países frugales que tienen alergias directamente a endeudarse.
Sí,
Claro, esa es la clave, esa es la clave de todo, ¿no? Como diría, me regañaría Rafa Cerro, pero como se dice ahora, esa es la clave. Si le compran lo que están pretendiendo, si Alemania, si los países del norte, pues porque siempre dicen que estamos muy enfadados con España, por ejemplo, con el tema de las pensiones, que aquí, pues eso, los pensionistas tienen unas pensiones que no, o sea, que no tienen, proporcionalmente se tienen en Alemania, etcétera, etcétera, pero al final, oye, ha ido sacando las cosas y nunca le han dicho hasta aquí, ¿no? Hasta aquí.
Sí.
Entonces, el tema es si le compran o no le compran esta estrategia perfectamente meditada, perfectamente
Claro.
medida, en la que él y los estrategas de Moncloa, pues es en la que están. Esa es la clave la ha dado Isaac. ¿Se lo va a comprar o no se lo va a comprar? Europa, o sea que
claro,
los demás.
Pero
no
lo decías
visto.
Muy bien, Marta, si no se lo compran, tampoco lo van a poner de manifiesto de manera pública, que no le compran, porque claro, no puede permitírselo Europa ahora mismo eso. No
ese lujo, eso es lo que ya te digo,
no
que
puede
yo
permitírselo.
Es de hablar con diplomáticos, no es pero me ha parecido conversaciones muy esclarecedoras y me parece que esa es la clave, que si él está apostando tan fuerte, esto es al final es una partida de póker, que si él está apostando tan fuerte es porque piensa que tiene cartas para hacerlo.
Vamos a ir en un minuto con los principales diarios en su edición digital, a ver qué están trayendo de cara al día de mañana. Antes, actualizar un par de asuntos a propósito de la meteorología. El Ayuntamiento de Madrid mantiene seguimiento intenso de los caudales. A las 11 de la noche no se dan las circunstancias para cortar vías. Han informado hace unos minutos que a esta hora no se daban esas circunstancias, pero podría ser necesario en próximas horas evitar por ello desplazamientos innecesarios, especialmente cerca de los ríos Manzanares y Jarama, y mantenerse informado, por supuesto, en canales, siempre canales oficiales. Y además un par de noticias que han llegado por separado, pero que van muy hiladas. Yolanda Díaz ha publicado en Blue Sky, en la red social. Ante las fuertes lluvias, recomendamos evitar desplazamientos y priorizar el teletrabajo en las zonas de alerta. Recordamos, además, la normativa que posibilita la reducción o modificación de la jornada cuando hay una alerta meteorológica, y la normativa también reconoce permisos retribuidos para salvaguardar la seguridad. Pues precisamente la Universidad Complutense ha enviado un aviso a todos sus alumnos, a toda la comunidad universitaria, diciendo que ante las fuertes lluvias que se están registrando en la Comunidad de Madrid y ante el riesgo de inundaciones y las recomendaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid para restringir los desplazamientos, informamos de que se suspende por mañana toda la actividad académica, incluyendo exámenes y cualquier otra no imprescindible durante la jornada del 21 de marzo. Y además, en la medida de lo posible, el personal que pueda trabaje a distancia y, si tiene que estar de manera presencial, queda dispensado de acudir a su puesto de trabajo. Esta medida se toma con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, profesores y personal técnico de gestión. Así que, de momento, como apuntábamos y bien decías, Marta, de momento algo parece que hemos aprendido. Lo que esperemos es que siga su curso. Pero me parece, como digo, ojalá que mañana no llueva nada, no pase nada, y aún así que esto se haya producido, porque el exceso de prudencia, como bien apuntabas, Isaac, no existe, y menos en estos términos.
Por lo que dicen, va a seguir lloviendo, porque además esta tarde ha sido impresionante. Yo, a mí me gusta todas las tardes salir un ratito a sentarme en una cafetería en la calle. O sea, necesito me de aire, desconectar un... Y hacía buena tarde, ¿no? Y habían anunciado que venía la nueva borrasca esta, o como se llame, que se llama
Martiño.
La que viene, un nombre gallego, bueno. Y es que de repente se ha derrumbado el cielo. Bueno, aquí sigue lloviendo, o sea, aquí sigue lloviendo. Mm. Y efectivamente la Complutense está muy cerca, está, vamos, sabemos, es la salida de la carretera de La Coruña, está toda esta zona noroeste. Con lo cual, yo he estudiado la Complutense, o sea, ahí no pasa el... Pero es que cuanto menos gente vaya a trabajar, aunque esté más alejado de las zonas de verdad que pueden tener riesgo, que es pues eso, te digo, zonas por donde pasa directamente el Manzanares, es que más se van a poder dedicar, si realmente la cosa, que ojalá no se pone mal, ¿para qué te vas a poder dedicar a lo fundamental, a lo vital, en vez de tener que tener, pues, como una población como la de Madrid, haciendo cosas que oye, no ir un día a clase, no ir un día, no te va a cambiar la vida, y tener a 5 o 6 millones de personas pululando por ahí, pues sí que, o sea, hay que optimizar un poco los recursos que hay donde
totalmente
de verdad se necesita. Me parece muy sabia, muy acertada la decisión.
Y una más que nos acaba de llegar: los servicios de emergencia continúan trabajando, informa 112, para garantizar la seguridad toda la noche ante las lluvias registradas. Seguimos recomendando, dicen, evitar desplazamientos innecesarios, y además la dirección del plan INUNCAM se ha reunido con el puesto de mando avanzado en la ASEM 112. No han notificado nada de que vaya a variar ese puesto de mando, ni tampoco ha habido variación alguna en aviso amarillo y demás, con lo cual, durante esa reunión o tras esa reunión, las cosas siguen igual, llamadas y avisos a la precaución y a la prudencia. 11 minutos para alcanzar la medianoche, 11 minutos para meternos ya en lo que será viernes 21. Antes despediremos este 20 asomándonos a las primeras de mañana. Seguimos en tertulia con Marta Gómez Montero e Isaac Blasco.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. Buenos días, Madrid.
Vaya mañanitas que me hacéis pasar más buenas, de verdad.
Muy buenos días, Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Muy buenos días, Eli, un placer estar con vosotros aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, un placer.
Os escucho todas las mañanas y me hacéis la mañana, vamos, súper, súper agradable.
Pues igualmente a todos los oyentes de Onda Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, primero os quiero agradecer de verdad que me deis visibilidad, que me hayáis atendido. Quiero dar muchas gracias por ello.
Hacerme todos los días así, de ameno.
Está bien porque ella se va diciendo, era tonto, pero muy educado.
En Onda Madrid.
Lo voy a dejar igual.
El enfoque en Onda Madrid.
Once y 51 minutos de la noche, las ediciones digitales de los principales diarios. Les echamos un vistazo hasta ahora. Lo hacemos con ayuda de Marta Gómez Montero e Isaac Blasco, que desde las 11 están analizando la actualidad, y la actualidad para el mundo pasa por lo que hemos estado hablando mayoritariamente, política nacional hermanada con política internacional y diplomacia. Defensa, los líderes de la Unión Europea se comprometen a iniciar de manera urgente la compra de misiles, artillería, drones o sistemas de defensa aérea. Sánchez afea que Europa hable de rearme, no comparto en absoluto el término. En Londres, la coalición de voluntarios planea una fuerza de 20.000 soldados para proteger las infraestructuras críticas de Ucrania y además ya sobre el terreno, en el ámbito más belicista, Ucrania profana el corazón de los bombarderos estratégicos rusos. Además, conflicto recoge el mundo porque Europa está en desventaja con los arsenales. Un tanque alemán cuesta 29 millones de euros, uno chino solo 2,3 millones. El País. Los 27 buscan un asiento en la negociación sobre Ucrania mientras levantan un muro defensivo. Palabras de Sánchez, Europa debe alzar la voz ante la violación flagrante del derecho internacional. Y aprobada también la ley contra el desperdicio alimentario, recoge El País. Los bares darán envases para las sobras y los súper venderán productos feos. Asunto que hemos analizado en tertulia a propósito de esa votación que no han querido aplazar en el Congreso y que ha propiciado que Junts cambie el sentido de su voto en la Agencia de Salud, que no se ha visto finalmente aprobada en el Congreso, y han tumbado la ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Por cierto, Isaac, Marta, ha dicho Mónica García que serán responsables, o más bien son unos irresponsables en el Partido Popular por no apoyar esta ley, porque nos deja, entre otras cosas, desprotegidos ante una nueva pandemia. Hombre, hemos tenido cinco años, ¿no?, para lanzar la ley.
Y a Fernando Simón sin cargo.
Sin cargo.
Durante una semana.
Sí, eso es lo que ha dicho, que se la han susurrado algunos diputados del PP, que ha dicho que se quedaban ella y Fernando Simón sin chiringuito, palabras de Mónica García, a propósito de diputados del PP. Emergencias Madrid y el 112, lo repetimos, piden limitar los desplazamientos ante un Manzanares multiplicado por 15, recoge El País a propósito de la meteorología. Y en el otro gran conflicto internacional, jamás se responde a la ruptura de la tregua por parte de Netanyahu con un ataque con misiles. ¿Cómo está el mundo? Y creemos que aquí está cayendo lo humano y lo divino. Pues anda que fuera. ABC. La Unión Europea acuerda sin Hungría aumentar el apoyo militar a Ucrania según las capacidades de cada país.
¿Lo ves?
¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Las que queremos o las que podemos? Porque claro, no lo sé.
Muchos abrazos. Muchos abrazos a Zelensky, que eso se le da de cine. Muchos abrazos y muchos gestos y muchas palabras grandilocuentes. Pero mira ese matiz que es muy, muy, muy significativo.
Claro. El Ejecutivo pide por carta que los medicamentos críticos sean considerados gasto en defensa, recoge ABC. Supongo que para justificar ese aumento, ¿no? Que se pide. No, claro, con medicamentos lo alcanzamos rápido, claro, con medicamentos lo alcanzamos rapidísimo.
Con lo que se consume aquí.
Es que ya te toca frivolizar con algunos asuntos, porque como te los tomes demasiado en serio. Y Puente propone computar parte del gasto ferroviario como defensa. Bueno, pues nada.
Esto es trilerismo financiero. Iba a decir ingeniería financiera. No, es trilerismo.
Claro, ingeniería sería efectivamente algo más trabajado, efectivamente.
O sea, que los gastos en farmacia nos desgraban y lo pasamos como gastos en defensa.
Gasto en defensa.
Ahora,
y el transporte ferroviario también gasto en defensa.
En el IRPF lo desgrabamos.
Y nada, y el bono cultural madre también mía. Gasto en defensa.
Es increíble. El cuajo. Y sobre todo que se lo no hay cómo pararlo, pero el cuajo es espectacular.
Mira, como decías, Isaac, el Congreso aprueba por primera vez una ley sin permitir el debate de enmiendas del Senado.
Sí, es que es muy fuerte.
Por vez primera, el Tribunal de Cuentas fiscalizará el CNIO, dicen algunos, a mí me gusta más CNIO, de María Blasco tras el cúmulo de anomalías denunciadas, y Emergencias pide restringir los desplazamientos y la UCM suspende la actividad académica. Titula ABC Voz Populi. Nueva fractura en el gobierno. Sumar vota a favor de que España salga de la OTAN y contra el aumento del gasto militar. PSOE y Sumar vuelven a mostrar sus diferencias al votar en el Congreso una moción del BNG que, recordemos, ha sido punto por punto y es lo que ha propiciado que ahí tengan que, como pedía Feijóo, retratarse. Sánchez se enfrenta a von der Leyen y rechaza que Europa hable de rearme frente a Rusia. Armengol se niega a que se voten unas enmiendas del Senado y provoca una bronca en el Congreso. Además, la UCO informa, no tenemos tiempo para mucho, pero bueno, un minutito podemos dedicar a esto si queréis. La UCO informa al juez de que la propiedad en Colombia vinculada a Ábalos está valorada realmente en 750 euros. La UCO sigue informando y Ábalos, por cierto, sigue defendiéndose.
No es así. No son 750 euros, son 751,23 céntimos.
Vaya, exactamente.
A ver, estaba tirando ironía, ya sé que...
Entiendo. No, perfectamente se ha entendido, hombre.
Pero, bueno, yo sí, por hacer una acotación brevísima con respecto a este asunto, a mí me parece sustancialmente grave. No es la primera vez que se cometen errores en un informe de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, de la unidad que está ejerciendo como tal en este asunto. Yo sí tengo constancia por si es de vuestro interés,
sí,
de que Ábalos ha estado esta tarde valorando la posibilidad con su abogado de entablar un litigio judicial de querellarse directamente contra la UCO y lo ha descartado finalmente.
Y lo ha descartado.
Entiendo que sopesando, digamos, pues lo delicado de su situación. Tampoco hay que ser más papista que el Papa y hay que admitir que ese informe puede tener errores, pero evidentemente el informe no se ciñe al asunto del terreno de que Ábalos vendió hace más de 10 años.
Sí, sino que es mucho
Colombia.
Más amplio.
Hay otros ingredientes. Claro.
Nos quedan 2 minutos. Vamos con la buena nueva, va.
Si me permites.
Sí, Marta, muy rápido.
Evidentemente la UCO, nadie, como esa magnífica película con Faldas y a lo Loco, nadie es perfecto. Pero yo sí te digo, no los que están al pie del terreno, pero aquí hay una estrategia predeterminada y yo ya realmente pienso todo mal. Ábalos está buscando la nulidad. Mira, fíjate, no sabía lo que ha contado Isaac. Es lo que he pensado desde el primer momento.
La
es
nulidad un error del
procedimiento, efectivamente. Luego, si no, ya llegará Conde Pumpido, pero de momento ya lo está buscando por todas las vías. Y de lo que yo pensaba, me ha corroborado un poco la información que ha dado Isaac.
Vamos con la buena nueva, que es muy breve y que además hemos coincidido los tres y creo que coincidirá mucha gente, que ha sido el papel de los servicios de emergencia y de toda voz experta en el asunto de la meteorología durante toda la jornada de hoy, durante las horas previas y también las horas que nos suceden a propósito del día de mañana y de próximas horas, de apelar a la prudencia y apelar, machacar con los mensajes de evitar desplazamientos innecesarios, de extremar la precaución y de no subestimar a la naturaleza, que cuando se pone fuerte y azotar, desde luego, no hay nadie que la resista. Así que bienvenidos sean todos esos mensajes, como bien apuntabais ambos, Isaac, Marta, a seguirlos y a seguir bien, pese a las lluvias. Marta Gómez Montero, gracias.
A vosotros, buenas noches.
Isa Blasco, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, Jesús, buenas noches.
Y a ustedes, volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde. Insistimos, el mensaje, precaución y prudencia, y así nos escuchamos a partir de las 7. Más noticias mañana en El Enfoque. Un saludo.